Son las 10:30 de la noche, aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, buenas noches. Comenzamos el enfoque de este lunes 11 de enero, lunes post-Nevada, post-Filomena, en el que Madrid sigue intentando recuperarse del todo y no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, no va a ser cuestión de días recuperarse del todo. En un momento analizamos los estragos que la borrasca deja en España, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, además de otros asuntos, en compañía del equipo médico habitual de los lunes del Enfoque, Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín. Tras la nevada histórica que hemos sufrido este fin de semana, a Madrid le va a costar, como decimos, recuperar la total normalidad. La unidad militar de emergencias estima que eso será a finales de esta semana, como pronto el viernes. La situación derivada del temporal Filomena se está viendo agravada por la ola de frío que está dejando temperaturas bajo cero aquí en la comunidad y también en buena parte de España. Desde el gobierno hacen un llamamiento a limitar la movilidad. ¿Qué dice Moncloa, Noelia Ontoria?
La bajada brusca de las temperaturas centra ahora los esfuerzos del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Sin haber podido retirar todavía los restos de nieve, advierten que estos se van a convertir en placas de hielo y eso va a ser una trampa para los coches, por lo que el ministro del Interior insiste en que no se cojan salvo extrema necesidad.
Coger el coche innecesariamente en estas condiciones puede suponer el acometer una placa de hielo y taponar con el vehículo una vía o acceso por el que ya no podrán pasar ambulancias, servicios de emergencia o transportes de bienes esenciales.
Los 1.100 efectivos de la Unidad de Emergencia y del Ejército de Tierra están facilitando las asistencias de urgencias médicas y han ofrecido incluso vehículos 4x4 al Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad para que sirvan de ambulancias. En los próximos días, además, desinfectarán residencias de la Comunidad por el incremento de contagios, mientras tratan de facilitar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad a Mercamadrid y a Vicálvaro, despejando de hielo las entradas a estos centros logísticos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconocía que hay dificultades.
La forma de trabajar es una forma de trabajar que se complica por momentos.
El Ministerio de Transportes y Movilidad trabaja también para que los trenes de mercancías provean de lo esencial, aunque en este caso el hielo puede incidir en el servicio. Las grandes líneas de cercanías están operativas, aunque no a pleno rendimiento, y en Barajas la T1 empieza a operar esta tarde junto a la T4.
Una limitación a la movilidad es lo que nos recomiendan desde el Ejecutivo Central, dejar en coche en casa. Ya han escuchado al ministro Marlaska, eso sí, los que puedan. Para ello es fundamental que funcione el transporte público. Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona aquí en Madrid?
Metro ya funciona en su totalidad, incluida también la línea 10, que ha restablecido por completo su servicio entre Tribunal y Casa de Campo al recuperarse a eso de las 4 de la tarde la parada de la estación de Lago. No funciona todavía Metro Ligero, permanece suspendido el servicio en la zona norte entre las estaciones de Virgen del Cortijo y Las Tablas, pero atención, hay una última hora en cuanto a Metro Ligero Oeste, en las dos líneas que comunican Colonia Jardín con Aravaca y con Boadilla. Según acaba de publicar en su cuenta oficial de Twitter Ángel Garrido, mañana a partir de las 6 de la mañana se comienza a recuperar el servicio en Metro Ligero Oeste. Así que atención a los usuarios. A partir de las 6, Metro Ligero Oeste comienza a funcionar. El AML2 entre Colonia Jardín y Prado del Rey y el AML3 entre Colonia Jardín y Cocheras. Con lo cual, Metro Ligero Oeste, como decimos, comienza ya a funcionar. Los usuarios de Metro hoy se han quejado por las aglomeraciones. Paciencia, porque mañana el escenario va a ser distinto. Habrá más transporte, lo acabamos de conocer ahora con Metro Ligero Oeste, pero también con el servicio de transportes de municipal de Madrid. Ángel Garrido, consejero de transportes, daba hoy estos datos.
Solamente funcionaba Metro, no funcionaba cercanías y no funcionaba el transporte de superficie, por lo tanto se ha producido un incremento en hora punta de en torno al 20-21% sobre el lunes anterior. A la vez, hemos tenido también un 25% menos de los trenes que hubiéramos sacado en un día normal, producto de que estaban atrapados bajo la nieve en los depósitos externos.
Bueno, como decimos, mañana seguro bajan las aglomeraciones en metro porque en la capital vuelven a funcionar 28 líneas de autobuses de la EMT, 17 de ellas con enlaces a hospitales y una a Mercamadrid. En cuanto a los autobuses interurbanos, ya funciona un total de 75 líneas que garantizan el servicio de transporte a 55 municipios de la región y los comunican con Madrid capital. En el caso de cercanías, funcionan ya también desde esta tarde, aunque las frecuencias, eso sí, de paso, se pueden ver alteradas y con algunos retrasos.
Gracias, Beatriz Marín. La Comunidad de Madrid ha decidido, por cierto, suspender las clases presenciales. Los colegios, también los centros universitarios, van a estar cerrados hasta el 18 de enero por el temporal. Desde este miércoles, todas esas clases, todos esos alumnos irán de forma telemática. Begoña Alarcón.
Mejor prevenir, los alumnos regresarán a las aulas cuando se haya revisado las instalaciones y reparado los desperfectos que haya podido ocasionar el temporal. Enrique Osorio, consejero de Educación.
El temporal ha derribado techos de espacios deportivos y de estructuras ligeras. La caída de árboles ha afectado también a varias instalaciones y el frío de estos días puede afectar a los sistemas de calefacción, a las cañerías, etc.
La prioridad del Gobierno regional sigue siendo recuperar la movilidad y garantizar los suministros a hospitales y supermercados. Hoy se ha conseguido desbloquear a varios camiones que esperaban en el límite con la Comunidad de Madrid para descargar. El objetivo es volver a gran parte de la normalidad, quizás a finales de semana, apunta el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Creemos que en torno al fin de semana y el inicio de la próxima semana estaríamos ya en una fase de recuperación de esa normalidad, teniendo en cuenta que esta regulación no va a ser al 100%.
Queda aún mucho trabajo por delante. Se han repartido 100 toneladas de sal a los ayuntamientos y llegarán otras 150. Y aún es fundamental que nos quedemos en casa, que salgamos solo lo imprescindible.
Precisamente el Gobierno regional ha convocado mañana a los portavoces de los grupos de la Asamblea a fin de abordar la situación tras la gran nevada. Respuesta a una petición de Más Madrid para un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, con la presidenta, pero se verán con los consejeros de Interior y con el de Transportes, y lo harán después de que no hayan faltado críticas de la oposición a la gestión regional relacionada con los efectos de Filomena. José Frutos.
Más Madrid critica al gobierno de Ayuso por no haber sabido prever ni organizarse. Le pide que ahora haga oficial el colapso, suspendiendo las actividades no esenciales, al menos esta semana. Mónica García.
Que le dé una seguridad jurídica a todos aquellos que tenemos que teletrabajar, a todas aquellas padres y madres que tenemos que conciliar en casa con nuestros hijos porque no tienen colegio.
Peticiones también al Ayuntamiento de la capital, planes de colaboración vecinal, de valoración de daños y de recogida de basuras, para no volver a caer en el error de la falta de previsión, según Rita Maestre.
La EMET había hecho esas previsiones de forma muy clara y muy precisa, y por tanto no entendemos cómo es posible que se quedaran atrapadas 1.600 personas, por ejemplo, en la M30 o 100 conductores de la MT.
Mientras, Podemos pide a Ayuso que tome nota de las carencias. Jesús Santos, coordinador autonómico.
La Comunidad de Madrid debe aumentar los medios y mejorar las condiciones de los trabajadores de emergencia, que son trabajadores esenciales.
Los vecinos, subraya, sí han sabido organizarse.
Filomena, como pueden ustedes escuchar, ha hecho estragos en la región y también en Madrid capital, con caída de árboles, rotura de techos de algunos edificios o desperfectos en varias instalaciones. Recogemos el balance que ha hecho hoy el Ayuntamiento de Madrid. Mar García.
De ciudad bloqueada a ciudad limitada, dice el alcalde Martínez Almeida. Lo ha dicho en esta emisora, tenemos para varias semanas.
La retirada de la nieve en la ciudad de Madrid, o que dejemos de ver nieve en la ciudad de Madrid, va a llevar alguna semana más que otra.
150.000 árboles afectados por el temporal, 225 árboles caídos al día para retirar, lo peor en Casa de Campo, Samur. La mayor parte de las intervenciones por caídas y 62 personas atendidas en el dispositivo especial de Metro. José Aniorte, delegado de Familias.
Todas las campañas de las plazas de la campaña del frío las hemos abierto 24 horas. Hemos abierto cuatro estaciones de Metro, la del Arte en Atocha, Tirso de Molina, Latina y Ópera. En estos dispositivos del metro ha habido 62 personas sin hogar durmiendo esta noche.
Madrid duplica los puntos de recogida de sal gratuita para las comunidades de vecinos.
Vamos a conocer también hasta ahora qué estragos ha causado Filomena en el resto de municipios de la región con nuestra red de corresponsales.
La normalidad a la Sierra de Guadarrama va llegando progresivamente. En Collado Villalba se ha restablecido la recogida de basuras esta misma tarde en aquellas calles que son accesibles con vehículos. También ha quedado suspendido el mercadillo que se celebra habitualmente en el polígono P29 durante el día de mañana. El centro de salud de Morazarzal ha vuelto a abrir la sala de urgencias desde la tarde de hoy, mientras que la piscina del polideportivo El Zaburdón en San Lorenzo del Escorial reabrirá desde mañana. En Guadarrama advierten todavía del peligro que hay de caídas de las ramas de los árboles por el peso de la nieve. En estos momentos, tanto las líneas de autobuses como el servicio de cercanías funcionan con relativa normalidad. Las autoridades mantienen la recomendación de quedarse en casa y de evitar el uso del coche.
Todavía continúan muchas carreteras cortadas aquí en la zona este, sobre todo entre pequeños municipios como Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey o Ambite, entre otros. Por eso se pide prudencia incluso para caminar en cascos urbanos debido a las placas de hielo. En Torrejón de Ardoz han sacado todos sus efectivos para limpiar las calles. Muchos vecinos también están colaborando. Ignacio Vázquez es el alcalde.
Toca a todos ser responsables y solidarios con toda la ciudad, ¿no? Queremos reclamar e instar a la prudencia de todos los vecinos.
Y siguen trabajando 24 horas los servicios especiales de San Fernando de Henares, de Coslada y de Alcalá. En Rivas se puede seguir la limpieza de las calles en la web municipal ribasciudad.es.
Las quitanieves y las retroexcavadoras se abren paso en el suroeste. 12 están utilizando en Las Rozas, además de 62 operarios. Son casi 400 kilómetros entre carreteras y aceras. Mucho que hacer y poco tiempo. José de la UCE es el alcalde.
Ahora estamos resolviendo las incidencias, especialmente en vía pública, pero también en el caso de las ramas y los pinos. Tendemos a domicilio estas incidencias.
Incidencias que se repiten en los municipios cercanos. En Pozuelo de Alarcón, el ayuntamiento ha creado una aplicación para que los vecinos puedan ver a tiempo real cómo está su calle. Francisco Melgarejo es el segundo teniente de alcalde.
¿Qué calles pueden moverse? Aunque recomendamos prudencia y que solo se realicen desplazamientos esenciales.
Esenciales como ir al trabajo o al médico. Para eso, el Ayuntamiento de Alcorcón ha habilitado una línea de autobús estos días que traslada a la estación de Príncipe Pío.
En el norte de Madrid, pese a las bajas temperaturas que durante todo el día han rondado los 3 grados en negativo, no se han producido nuevas nevadas, de forma que lo que abunda en las calles de estos municipios es mayoritariamente hielo y nieve que empieza a derretirse. Colmenar Viejo es uno de los casos donde más nieve se acumula, con hasta un metro de altura, que complica la circulación tanto de personas como de coches. Por ese motivo, el ayuntamiento ha ofrecido a sus empleados municipales que cambien su rutina habitual de trabajo y que, en su lugar, se incorporen a las funciones relacionadas con combatir los efectos de la nevada. Jorge García, su alcalde.
Todos los empleados municipales les hemos ofrecido la posibilidad de que se incorporen a las tareas de limpieza de nieve de las calles, cambiar su jornada de trabajo y salir a la calle a colaborar con los vecinos en la limpieza de la nieve.
En Algeta los trabajos empiezan a dar sus frutos y cada vez hay más accesos y salidas transitables en este municipio que llevaba incomunicado desde el viernes. También están mejor comunicadas Tres Cantos y Colmenar, donde desde este mediodía funciona una lanzadera de cercanías con Madrid con una frecuencia aproximada de 50 minutos.
Tras el caos que ha dejado a su paso Filomena este fin de semana, el sur de Madrid intenta volver a la normalidad poco a poco, algo que no está siendo fácil dado que la nieve ha dejado paso al frío, a las heladas, lo que convierte en más peligroso si cabe el transitar por la vía y las aceras. Alcalde de Leganés, Santiago Llorente.
Tenemos todas las vías de acceso a las carreteras periféricas que nos rodean abiertos y estamos también trabajando para tener todas las vías interiores también abiertas.
Además, una unidad mixta del ejército ha ayudado a despejar la entrada del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Teniente Robles.
He venido con una sección de paleadores de 20 personas, en una misión de apoyo a autoridades civiles. En este caso estamos despejando la entrada principal del hospital de la Comunidad de Madrid, Severo Ochoa.
También han avanzado en Valdemoro, uno de los municipios que más ha sufrido el temporal. Alcalde Sergio Parra.
Las principales vías del municipio se encuentran ya abiertas, al igual que las entradas y salidas de Valdemoro hacia la Nacional 4.
Y hace tan solo unas horas se ponía en marcha un servicio de autobús a Madrid. También hoy han comenzado con los relevos de personal del centro penitenciario de Valdemoro tras 72 horas aislados por la nieve.
Sigue notando los efectos de la borrasca Filomena en el sureste de la región. En San Martín de la Vega la preocupación pasa ahora por devolver el suministro de electricidad al poblado militar de La Marañosa y por el reparto de sal a los vecinos para que puedan garantizar el acceso a sus viviendas. En Titulcia ya han recuperado el suministro eléctrico. Francisca Suárez es su alcaldesa.
Yo misma ahora mismo tenía aquí a mis dos nietas que se fueron ayer y a mi hija porque viven en Alemania. Y a mi yerno, pues fíjate, heladitas.
En Cienpozuelos han diseñado un mapa interactivo para informar a los vecinos de las calles transitables, aunque sigue siendo obligatorio el uso de cadenas. El municipio ha sido escenario hoy de una de las buenas noticias del día, una vecina que se ha puesto de parto y ha podido llegar al hospital a las 6 de la madrugada gracias a la solidaridad vecinal. Germán es el vecino que la ha llevado en su coche.
No estaba con contracciones todavía ni estaba en una situación difícil, pero bueno, se ha circulado bien y todo ha salido pues fenomenal. Es una alegría, la verdad.
En Aranjuez se ha habilitado un autobús lanzadera para conectar el municipio con el Hospital del Tajo.
El enfoque en Onda Madrid.
La nevada está provocando un aumento de atención en las urgencias de los hospitales madrileños debido a las caídas. Los centros sanitarios están funcionando, aunque se han pospuesto las consultas no esenciales. También preocupa el acceso a los hospitales, que los sindicatos denuncian que son aún complicados. Fran Serrato.
Son consultas no esenciales o analíticas de sangre. Por ejemplo, los 25.000 pacientes que tenían programada una extracción para este lunes y martes han recibido un mensaje de texto para avisarles de que su cita quedaba suspendida. Las cirugías urgentes y oncológicas no sufren alteraciones. Eso no ha evitado que AMITS, el sindicato médico, haya lamentado la falta de previsión del gobierno regional. Julián Ezquerra es su secretario.
Se intenta descitar o hacer por teléfono todo lo que se pueda con los pacientes, pero realmente no se está en condiciones de prestar una asistencia normalizada.
No es posible porque la mitad de los hospitales de la región aún tienen problemas de acceso, según Comisiones Obreras. El sindicato señala además incidencias puntuales en varios centros y lamenta que algunos sanitarios hayan tenido que encadenar turnos hasta 5, explica su portavoz Luis Mancera.
Plantillas que ya estaban saturadas a causa del virus, ahora las tenemos doblando turnos a causa de las inclemencias invernales.
El temporal ha obligado a cerrar 6 centros de atención primaria y 79 consultorios de la región. La Consejería de Sanidad explica que las citas anuladas se reprogramarán. Los sindicatos solicitan más contrataciones para evitar alargar las esperas. Y otra petición, la del Centro de Transfusiones, que alerta de que necesita sangre de todos los grupos y anima a donar a los madrileños.
Pues esto, donar sangre pueden hacerlo además de en el Centro de Transfusiones que está en Valdebernardo, en la Puerta del Sol, porque desde este miércoles, porque el gobierno regional va a habilitar para ello el patio principal de su sede, la Real Casa de Correo. Recuerden que se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. Otra de las consecuencias del temporal ha sido la escasez de productos frescos en los supermercados. Los camiones no podían llegar hasta sus lugares de destino y la estampa ha sido la de estanterías vacías en algunos establecimientos. Desde esta mañana, los camiones ya pueden entrar en la región. El principal punto de distribución de alimentos vuelve a estar operativo este martes. Flor Carazo.
Después de la gran nevada, Mercamadrid volverá mañana a abrir sus puertas. Hoy han podido empezar a entrar los camiones tras limpiar los accesos al mercado. La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que el abastecimiento en Madrid está garantizado.
Es importante que sepamos que no es necesario hacer acopio, que el abastecimiento, ya nos lo demostró Mercamadrid durante la pandemia, el abastecimiento está completamente garantizado en la región de Madrid.
Estos días los camiones no han podido abastecer a tiendas y supermercados, lo que ha provocado escasez de productos frescos como carne, frutas y verduras.
Está hasta arriba lleno, se están acabando muchas cosas, pero bueno.
De este está bastante bien. Mercadona hemos ido y no había fruta, ni verdura, ni nada de nada, ¿sabes? Ni huevos hemos cogido.
Como en marzo, se han repetido las colas a las puertas de los supermercados.
El temporal de nieve también ha pasado por Cataluña. Allí la nevada no ha caído por igual en todo el territorio. Ha sido en las comarcas del sur donde más daño se ha registrado. Ha habido cortes de electricidad durante más de 40 horas y muchas carreteras cortadas. Además, los datos de la pandemia no ayudan tampoco en una semana clave para esta comunidad. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
En total son 15 las comarcas afectadas por el temporal, sobre todo las del sur. Municipios como Falset y otras zonas del Priorat y la Terra Alta se han quedado sin electricidad y se han tenido que proveer de grupos de electrógenos, además de tener muchas carreteras cortadas. Con acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve, aquí los vecinos también han tenido que abrirse paso con una pala.
Yo ahora me voy para calmar.
Ahora tengo que ir a dar de comer a unas pocas cabras que tengo. Me toca ir a pie, con el grosor de la nieve es impracticable. Unos 10 kilómetros, pero bueno, una caminadita de un par de horas.
Una caminadita de un par de horas, supongo.
Ahora estaba haciendo brin.
Ahora estaba abriendo un paso desde la puerta de casa hasta la carretera. Unos 35 centímetros, si no sería imposible, nadie podría pasar. Aquí en Cataluña las clases se han podido reanudar con total normalidad, a excepción de 20 centros educativos que no han podido abrir por culpa del temporal. Es un día en el que la RT baja unas décimas, pero aún se mantiene por encima de 1. y esa es precisamente una de las preocupaciones de los padres y madres a las puertas de los colegios.
Tampoco nos podemos cerrar en casa y cerrar el futuro de nosotros, de los niños.
A mí no me parece muy seguro. Yo creo que sí, esperar un poquito, porque la cosa no va bien. Peligroso, pero bueno, me parece mejor aquí que en casa. Aquí aprenden más, en casa a veces pasan de... Pero sí.
Y esta semana también quienes estarán más atentos de lo normal a los datos de la pandemia son los partidos políticos, que decidirán, como muy tarde el viernes, si hay elecciones el próximo 14 de febrero.
Pues estaremos pendientes de esa decisión, cortes de luz en Cataluña y carreteras cortadas, como han escuchado, también en otros puntos de España. Vamos a comprobar la situación en el resto del país con la ayuda de Julio César Cobos.
600 vías continúan afectadas y 127 cortadas, todas de la red secundaria. El uso de cadenas ha sido obligatorio todo el día en Toledo, donde el ejército ha tenido que deshacer grandes planchas de hielo. Soria podría volver esta madrugada a los 18 grados bajo cero y Burgo de Osma se convertirá en una localidad escandinava. 8.000 camiones ya están circulando desde esta mañana de los 13.000 que permanecían bloqueados en muchas comunidades anegados por la nieve. Los destrozos de Filomena han afectado al olivar en Castilla-La Mancha. En explotaciones ganaderas han muerto animales a consecuencia de la nieve. Sin luz, sin agua caliente y sin calefacción llevan 3 días en el pueblecito toledano de Villamuelas. Sus habitantes se tienen que refugiar en los coches y lo peor todavía está por llegar. Esta noche será la más gélida del hielo que ha dejado la borrasca Filomena.
Pues la borrasca Filomena ha hecho que durante unos días nos olvidemos del coronavirus, pero los contagios no cesan. El golpe de realidad es que desde el viernes más de 60.000 personas se han infectado de la COVID-19 y se han producido nada menos que 400 muertes. Marta Zúñiga.
Las fiestas navideñas han podido pasar factura a tenor de los datos de incidencia acumulada a 14 días. Se ha disparado a 435 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón.
Lo hemos pasado, quizás, mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras. No sé cuándo va a llegar el pico de esta nueva fase. Sí que es posible que no estemos muy lejos de él.
Un aumento de casos que, añade el experto, no se debe a la variante británica del virus. Vamos a pasar unas semanas complicadas, ha dicho, por lo que ahora es el momento de hacer un nuevo esfuerzo para volver a controlar la pandemia. Descarta un confinamiento domiciliario como el de la primera ola.
Pues si somos realmente solidarios unos con otros y las instituciones hacen el trabajo que tienen que hacer, yo creo que podemos conseguir controlarlo sin necesidad de ese confinamiento domiciliario que plantea.
La vacunación da un horizonte de esperanza. A fecha de hoy se han administrado más de 381.000 dosis, que representan un 51% del total de las vacunas recibidas. Por otra parte, Simón ha anunciado que España extenderá 24 horas la validez de las PCR que deben presentar los viajeros al entrar al país debido a las complicaciones generadas por el temporal.
Hay más noticias en este lunes, en este 11 de enero, que repasamos a las 10:52 de la noche con José Gilgado.
El consumo eléctrico se ha disparado un 15% en la semana de la borrasca Filomena. Un 5% más cara, por cierto, que la misma semana del año pasado. En la Cañada Real siguen sin luz y buscando soluciones. La empresa energética Naturgy está cortando el suministro en el sector 5, en lo que podrían ser naves de producción ilegal de marihuana. Con estas acciones pretende descongestionar la red. ONGs como Save the Children piden ayuda para los niños que viven allí.
Pues fatal. Sin luz.
¿Tienes niños?
Sí, tengo dos niños de 5 añitos que, gracias a Dios, mis hijos aquí no los tengo. Los tengo donde mi madre. O sea, tengo un niño y una niña de 5 añitos.
Pero aquí no se puede vivir, ¿no? No,
no se puede vivir.
No tenéis luz ni nada.
No.
Más cosas, el autor de estos insultos racistas y amenazas en el metro de Madrid se ha entregado a la policía.
¡Vaca de mierda! Y si alguno tiene algo que decir, que lo diga ahora. Que lo cojo, lo reviento. A ver el que tiene huevos aquí dentro del vagón a decirme algo. A ver quién tiene los huevos bien puestos como yo. A decir algo.
Se trata de un hombre de 43 años que cuenta con una decena de detenciones. La víctima de la agresión aún no ha sido identificada. Y en información laboral, gobierno y agentes sociales finalizaron este lunes la reunión sobre la nueva prórroga de los ERTE sin cerrar un acuerdo. se han emplazado para un nuevo encuentro el próximo jueves. Uno de los escollos para el pacto está en la prohibición de despidos. La patronal es consciente de que no va a recuperar todos los empleos suspendidos, pero el gobierno quiere mantener esa condición. Empleo calcula que hay unas 750.000 personas con un puesto de trabajo en esta especie de coma inducido. Y la oposición demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado este lunes el proceso para un segundo juicio político a Trump. Lo acusan de incitar a una insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. El asunto pasaría al Senado, que no se reunirá, sin embargo, hasta un día antes de que Trump deje el cargo. Lo que pretenden los demócratas es inhabilitar a Trump de por vida.
Y antes de la tertulia, el pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya fin de semana protagonizado por Filomena. Y ahora, después de ese episodio de nieve intensa que ha dejado ese manto blanco, lo que tenemos es ola de frío, activada ya desde este lunes hasta el jueves por la Agencia Estatal de Meteorología, en previsión de temperaturas que ya la pasada madrugada fueron muy, muy frías. Y esta próxima noche se presenta también helada, aviso naranja en el tercio sur de la comunidad, área metropolitana y este hacia el corredor del Henares, y amarillo en la sierra. Las mínimas podrían estar por debajo de los 10 grados negativos, y no hablamos de la sierra, sino también de puntos, especialmente en la comarca de Las Vegas, hacia el sur. En la capital, 7, 8 bajo cero, va a ser muy probable que se dé en muchos distritos. Eso sí, ambiente muy estable la jornada de mañana martes. Esperamos poca nubosidad, seguramente tengamos algunas nieblas fruto de ese anticiclón, de esta estabilidad que vamos a disfrutar en estos próximos días. Y las temperaturas, esta noche va a ser la más gélida de la semana. A partir de mañana, aunque los valores van a ir subiendo, va a ser de forma muy, muy ligera, así que seguiremos con ambiente muy frío.
Gracias, Ainhoa González, con el pronóstico del tiempo. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Pues confinado y esperando el frío.
Autoconfinado, entiendo. Confinado, no porque, confinado porque quieres. Porque no quieres salir a la calle, me refiero.
Porque estoy siguiendo disciplinadamente los consejos de las autoridades.
Muy bien.
Que me dicen que quedemos en casa. Es decir, llevamos un año entre unas cosas y otras metidos en casa. Yo, la verdad, es que no lo recuerdo en toda mi larguísima vida haber estado tanto tiempo metido en mi casa.
Sí, no. Hablábamos en la redacción de los niños con los colegios, que entre lo que no fueron el curso pasado.
Pero esto no es bueno.
Y ahora que no, esto... no, desde luego que no. Pero bueno. Ricardo Martín. Dime, Carlos, termina.
No, digo que las psicopatías están floreciendo pues como las setas en octubre, vamos.
Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú sales de casa algo? ¿Cómo estáis? ¿Sales algo de casa o no?
Hombre, algo es algo, sí. Sí. Voy al súper, hay una extraordinaria cafetería al lado, a unos metros, y desde luego ahí hago guardia todos los días, incluido además el día de la supernevada. Hice ahí los selfies correspondientes, firmé el retiro, claro. Firmé todo eso, o sea, hice todas las tonterías que correspondían ese día, o sea, muy justamente bien. Fui un ser bobo, como miles de madrileños que hicieron la misma bobada esta que hice yo, claro.
Como miles no, como millones que lo hicimos. Gabriel Sanz, ¿qué tal Gaby? ¿Qué tal Gaby? Buenas noches.
Buenas noches. Mientras no te tire las bolas a lo bestia, yo me conformo.
Eso es lo importante.
No, yo ya no. Ya te digo. Las bolas no las he tirado ni cuando tenía poca edad, o sea, eso que ahora importante. Hay...
Enseguida
yo
vamos
salido,
a...
Yo he salido hoy.
¿Tú has salido?
Chicos, sí. He tenido que salir, pues sí, porque estaba en una televisión esta tarde y he tenido que salir un poco de odisea. A las 2 cogí el tren, el primer tren que bajaba de Colmenar para Chamartín, 2:15. Bajaba muy lentito porque había miedo por las vías y, bueno, porque había nieve todavía. Y he tardado como hora y media en llegar a San Sebastián de los Reyes. Y luego, nada, de vuelta. Fíjate. Ahora que he vuelto a las 9 de la noche, impresionaban imágenes como los coches abandonados en la M40. ¿Eh?
Sí, es ahí. Que siguen abandonados.
Todavía están ahí, sí.
Enseguida...
Está patrullando la UME y la Guardia Civil y tal, pero están abandonados. Impresiona mucho, sí.
Enseguida vamos a analizar todos los efectos de Filomena en la tertulia con el equipo médico habitual de los lunes al que ya han escuchado, Gabriel San, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Telemadrid, servicio público, cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
Son las 11.
El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Gaby, me decías que todavía hay coches en la M40 a su suerte, abandonados, que supongo que estarán ahí desde la noche del viernes. Oye, la noche del viernes no os pilló a ninguno en el coche, ni en carretera, ni nada parecido, ¿no?
No, a mí no.
Afortunadamente a mí no, desde luego.
Yo estaba en Tres Cantos, caía a plomo. Peor, caía en forma de ventisca, mejor sí. Que a plomo. Caía en forma de ventisca, nevaba en horizontal, que decía aquel. Y eso era una señal de que iba a durar. Y yo, en cuanto vi que duraba una, dos, tres, seis, ocho horas, y que aquello no paraba, y que la previsión decía que hasta el día siguiente, a las 6 de la tarde, es decir, el sábado, iba a estar así, digo, esto va a ser la mundial. No me pilló, pero tengo amigos a los que les pilló. Además, era una ratonera la M40, evidentemente. En cuanto a la Guardia Civil corta la circulación, pues todo se queda allí embotellado, hay gente que les pilló, y vamos, yo lo que quedan son los restos de los coches, bueno, los restos de los coches ahí, con su cerco de nieve y su cosa, ¿no? Y impresiona verlo, ¿no? Porque es un poco como un cementerio de coches. Y además tienes que ir sorteándolos, claro, porque los coches los dejaron tal cual.
Sí, sí, como se quedaron.
La mañana siguiente durmieron allí, y como algunos patinaron y derraparon y tal, entonces hay conos que los identifican. Y el coche de producción de la televisión que me ha traído, pues iba sorteándolo. Era una especie de gincana, Javier. Sí. Y era una cosa un poco impresionante 2 días después, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, el norte de Madrid es complicado. Todavía aquí, bueno, yo vivo en Tres Cantos, todavía hay muchas calles en las que las nevadas, la nieve y el hielo, tienes 30 o 40 centímetros. Y además va a ser difícil de limpiar, porque las quitanieves no pueden entrar en cualquier sitio, claro. Las quitanieves te pueden hacer un apaño en las grandes avenidas, pero en las calles pequeñas no, porque no puedes, ¿dónde dejar la nieve? No,
yo por ejemplo, mi calle es pequeña, hay coches aparcados a los dos lados de la calle, claro. Y está en cuesta, con lo cual es que los 40 o 50 centímetros de nieve de los que hablabas tú, yo creo que los voy a tener haciéndome compañía unos cuantos días más.
Además, con las heladas que van a caer esta semana, es que yo creo que eso va a estar ahí una semana, o sea...
Carlos, ¿no debería estar Madrid más preparado para este tipo de cosas? Es verdad que hablamos de nevada histórica hace no sé cuántos años, pero es verdad también que cada 8 o 10 años nos cae una de estas. Entonces yo creo que es un periodo más que razonable como para que haya unos protocolos de actuación. Que no estoy diciendo que se haya actuado mal, que se ha hecho lo que se ha podido por parte de todos, por parte de ayuntamiento, de comunidad y de gobierno seguramente. Pero ¿no debería haber un plan para que Madrid no sucumba al caos cada vez que tenemos una de estas?
Vamos a ver, yo creo que sucumbir cada 80 o 60 años, ¿no? O 50, porque los expertos no se ponen de acuerdo en cuánto tiempo hace que no se produjo una contingencia de este tipo, sucumbir a esto no es algo que sea un imprevisto, porque de vez en cuando sucede. Ahora bien, los presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades y sobre todo del Estado no son unos presupuestos que sean de goma y que se puedan utilizar, se utilizan para todo, se utilizan sobre todo para las cosas perentorias. Por tanto, no es perentorio el que se produzca un tsunami en forma de nevada tan terrible como la que acabamos de tener cada 50 años. Aquí en este país siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. No, el refrán no es una cosa, perdón, el modismo no es una contingencia de palabras que se puedan decir de una forma gratuita, responden exactamente a lo que pasa. Yo creo que aquí ha habido, de todas formas, algunas cosas de las que hay que hablar. No creo que los expertos meteorólogos, y no apunto a nadie, desde luego no apunto a los que transmiten la información de los expertos, sino a los que las producen, lo dicen, no habían calculado la magnitud del tsunami. Esto lo ha dicho, lo ha reconocido el propio ministro Ábalos, que han sido sorprendidos y, sin embargo, ha habido momentos en los que sí que parecía que estaban a punto de predecir al tiempo y al momento, al minuto, en directo, lo que estaba pasando. Por tanto, ahí hay una seria contradicción.
Pues segundo, nosotros, perdona Carlos, si nosotros hemos demuestra... hablado con expertos y con meteorólogos que nos decían... Si la previsión estaba ahí, que nos costaba creernos incluso a nosotros que fuera a ser tanto, sí, pero que nos lo decían las previsiones también.
Javier, sí. Por eso estoy diciendo que yo me acojo a lo que son los datos oficiales que nos eran transmitidos o adelantados. Y algunos de los expertos, por ejemplo, yo en esta casa en la que estamos hablando, oía a las meteorólogas decir, oiga usted, que no se confíen porque esto va a ser brutal.
Claro.
Y ha sido brutal. Sí, sí. Por tanto, esto es así. Yo no hablo de fallo de meteorólogos. Ni hablo de fallo en este momento de coordinación. Ahora bien, esto que quede bastante claro porque la gente está reflexionando sobre ello. La descentralización administrativa muchas veces no funciona en el orden de facilitar la vida de los ciudadanos, sino que la impide. Y en este momento ha sido exactamente así. La descentralización administrativa lo que produce es una falta de coordinación absolutamente terrible. Y esto también ha sucedido así. Es decir, el Estado de las autonomías tiene muchas ventajas. Algunas bastantes menos de las que suponíamos en principio. Pero este es un tema que habrá que reflexionar sobre ellos, porque a la hora de las grandes contingencias, de los grandes desastres, hay una especie de maraña burocrática que impide la rapidez en las ejecuciones. Y esto habría que verlo. Dicho esto, a mí me parece ejemplar, absolutamente ejemplar, el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid y, desde luego, del alcalde en la capital de España, que es donde se ha sufrido absolutamente los estragos de la famosa Filomena esta, que dicen que es un nombre de amor, pero no precisamente lo hemos percibido como tal. Me parece extraordinariamente importante lo que ha hecho y extraordinariamente importante también lo de la comunidad. No han tenido un fallo que se pueda suponer como tal. No se puede decir otra cosa desde el Gobierno de la Nación que, preveniendo lo que eran las carreteras de acceso a Madrid, no tuvieron la idea de hacer una aportación anterior a lo que tenían que haber hecho. Esto, a mi juicio, es el diagnóstico que yo hago, que está sujeto, por supuesto, a cualquier tipo de discusión o matización.
Ricardo.
Vamos a ver, sucede con los estudiantes en general, bachilleres, universitarios, hay que darse cuenta cómo se ha esforzado este alumno, dice el profesor. Se ha esforzado muchísimo, yo reconozco que realmente se ha esforzado, pero tengo que suspenderlo. Y ahí pasa un poco con esta crisis. Creo que todos han trabajado. El esfuerzo personal que ha hecho la presidenta de Madrid, el esfuerzo del alcalde, el esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencias, Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente. Yo creo que todos ellos han hecho un gran esfuerzo. Pero el resultado de este esfuerzo no es un aprobado. Y me preocupa la dirección y la interpretación que tú has dado, Javier, muy correctísima, sobre siempre decimos lo mismo. Y este debate ya viene repitiéndose, que si hay en Navacerrada un colapso cuando se llega al peaje y hay 400 personas que pasan la noche terrible allí...
Es que no hace nada, es que no hace nada de aquello, acuérdate. Es que no hace nada de aquello.
Ahora no hace aquello, ¿eh? Ahora no
este debate, este debate me suena. Entonces, es un debate que tiene como resultado el que pasa la paz. España esto lo tiene siempre en su ADN y entonces no se hace nada. ¿Por qué no se hace una instrucción a la ciudadanía? Seguro que me anticipo un poquito, pero quería abrir este debate. Una instrucción a la ciudadanía sobre palas. ¿Por qué las palas no están en nuestros en los almacenes que o en los trasteros que tienen los domicilios, palas que podamos utilizar los ciudadanos?
Pues porque no tenemos chalés, Ricardo, porque no tenemos chalés, porque es mucho más fácil cuando tú vives un chalé.
Perdona, oye, vamos a ver. No. Bueno, perdona, yo mi vivienda, calle céntrica de Madrid, tiene un cuarto de ascensores y al lado tiene un trastero monumental. Ahí puede haber perfectamente palas. Se puede instruir a la población porque no vale decir que la población vaya por sal. ¿Tú sabes dónde está la sal que dice el ayuntamiento que tengo que ir?
No, está pero, vamos a, ver, 15 kilómetros pero es cierto,
de mi vivienda.
Vamos a ver, es cierto a 15 que no hay un protocolo
tanto,
de nieve.
O nos instruye la... eso es, bueno, pues primero... Lección a aprender, voy por donde Javier, vamos a ver si nos organiza la autoridad a los ciudadanos que queremos hacerlo bien. ¿Y por qué hay siempre problemas con quitanieves? ¿Por qué hay problemas con pequeñas máquinas que he visto yo entrando en algunas calles de estas que no tienen salida para dar un lugar a quitar la nieve? Naturalmente que hay máquinas. ¿Cómo no va a haber máquinas en España suficientes? ¿No hay coordinación de esas máquinas? ¿Dónde estaban? Yo creo que hay unas carencias obvias y el gran problema es que se volverá a repetir.
¿Cómo no va a haber carencias obvias?
Es evidente que se volverá a repetir.
A ver, Ricardo, vamos a poner las cosas en su justa medida. Es decir, en España hay olas de calor todos los veranos.
Se ha puesto en su justa
medida.
España
es un país que de julio a septiembre, o de junio a septiembre, tiene temperaturas que oscilan entre los 25 y los 38 grados. Y entonces estamos preparados para las olas de calor y en los informativos todos los días nos machacan con beba usted agua en suficiente cantidad, lleve gorra, no exponga la piel al sol por la deshidratación, a los niños no sé qué, a los mayores no sé cuál, todos los días del año. Y además lo sabemos porque lo llevamos en el ADN, porque somos un país mediterráneo. La nevada que ha ocurrido este fin de semana en Madrid con medio metro de nieve no ocurre más que una vez cada 60 años. Y lo demás... Pues podemos ponernos estupendos esta noche en la tertulia y decir, oye, pues habría, ¿qué tal? Sí, pero es que esto es muy difícil. ¿Qué haces? ¿Contratas 1,000 máquinas quitanieves para toda España con sus 3 operarios de 8 horas cada?
Of course.
¿Pero cómo que of course, Ricardo? Si luego
sin
tenemos,
duda.
Si es que el
sí,
presupuesto no da
sí,
para todo.
Vamos a
pensar, esto es tendemos a ser una sociedad... poco tolerante con diversos factores de la vida. Uno es la muerte y la otra es la impredecibilidad de ciertos, bueno, cataclismos y cosas que nos pasan, ¿no? Es decir, había gente que, te digo, por experiencia en primera persona, Ricardo, que le costaba coger la pala este fin de semana para abrir camino entre los portales de la urbanización. Y dices, bueno, pero si es que esto no se trata de que haya una administración que te garantice que va a estar
en Alemania, ¿no? En Alemania. Les multas, les
claro
multan,
que les multan, sabes, y en Estados Unidos en tú estás multan, obligado no hacerlo, a abrir camino no entre la carretera
eso.
Y el buzón donde el cartero tiene que echar las cartas y por supuesto ya tu casa, la entrada a tu chaleo, lo que sea. A ver, somos un país que vive de otra forma porque es un país que no está sometido a los rigores del invierno alemán, finlandés o danés. Y eso se nota. ¿Cómo va a meter una quitanieves por las calles de Lavapiés? Si es que es disparatado. Entonces, bueno, pues ahí los vecinos
sí, pequeñas,
tienen su labor.
Sí, las hay. Las
bueno,
hay,
ya. ¿Y vamos a comprar una para cuánto? ¿Para cada 60 años? ¿Para
sí,
que funcione cada 60
para
años?
Lo que
porque
haga
las
falta,
nevadas,
sí.
Ricardo, las nevadas aquí
sí, Gaby, sí,
son de 5 y 15 centímetros. Sí. Que eso se diluye en 6 horas.
Sí,
pero
Gaby,
cuando tienes,
Gaby,
cuando
Gaby,
tienes
pero,
50
perdona,
centímetros...
Aunque sea de entre 5 y 15 centímetros, los colapsos en carreteras no los vemos cada 60 años
no,
a causa de la nieve. Entonces,
no,
yo no estoy
pero,
hablando de comprar máquinas, pero, por ejemplo, que haya un plan preparado de apertura de ciertas calles, de arterias principales, de ciertas carreteras regionales, arterias principales que van a unos pueblos, unas sí, otras no, y que no haga falta esperar a que el viernes se queden atrapados 1,000 y pico coches en la M40 para cerrar la M40. Por ejemplo, dejar un carril abierto desde el viernes por la mañana o desde el jueves. No sé, algo así, un plan.
Es que la anomalía de todo esto, Javier, es que ha nevado en Madrid de forma absolutamente impredecible. Porque, mira, yo estuve el viernes en la tertulia de la mañana con Carlos. Y estábamos hasta bromeando, diciendo, oh, esto dicen 25 centímetros, mucho nos parece y tal. Un poco la broma. Porque en Madrid nunca nieva 25 centímetros. Bueno, no, pues nevó medio metro. Claro. Entonces, claro, el problema que tiene esto es que lo impredecible hace que tengas que improvisar. Por ejemplo, máquinas de fomento que tuvieron que venir a Madrid, máquinas de la Comunidad de Madrid que tuvieron que irse a otros sitios, porque es así y es inevitable. O sea, no es lo mismo que te pille en medio de una autopista una nevada, que digas fomento tiene que haber sacado y tiene que hacer, que de repente una urbe, un área metropolitana de 7 millones de personas colapse. Eso no es lo mismo y yo entiendo perfectamente pues lo que ha pasado, lo entiendo. Pero además es que además no le he hecho la culpa a nadie, ni al alcalde, ni a la presidenta, ni a Ábalos. Es que creo que, bueno, el país es como es, da de sí lo que sí, porque es un hecho, no sé, extraño. Es como si, no sé, las casas, por ejemplo, las casas del sur en España no están preparadas para la lluvia, como si están las del norte. Pues cuando hay lluvias fuertes, pues muchas casas se vienen abajo, tienen goteras, hay riadas, bueno, es que cada zona tiene su idiosincrasia, ¿no?
Pero vamos a ver, Gaby, ¿tú crees que un gobierno, de cualquier color, se prepara para lo que puede pasar dentro de 50 años?
Yo creo que no, sinceramente. Sinceramente creo que
claro, porque tienen otras previsiones, tienen otros ajustes presupuestarios, otras angustias dinerarias, y lo gastan en eso. Sí. Es decir, que aquí se ha producido un hecho que todos los expertos nos dicen que es sin precedentes. Desde luego, yo esta nevada, desde que recuerdo, no la tengo clara. Y he vivido incluso en el norte, mucho tiempo en el norte. Y en el norte de España no se había colapsado una ciudad grande o mediana como se ha colapsado Madrid. Porque es que yo tengo un coche fuera de mi casa y en este momento le he quitado toda la nieve, pero está todavía envuelto en esa capa.
Es que además, Carlos, el referente que hay es la nevada, no del 71, la del 61, por lo visto. Pero claro, el Madrid de 1961, que no había experimentado todavía el éxodo del campo a la ciudad, que era una ciudad o una zona metropolitana de menos de 2 millones de personas, no tiene nada que ver con un área metropolitana de 7 millones. Con una densidad urbana tremenda y con en fin, es que no tiene nada que ver. O sea, es como comparar.
Yo creo, compañeros, de verdad, la resignación no puede ser. Igual.
Pero ¿quién dice que esto es una resignación? COVID, al revés, es una denuncia. Esto no es una resignación.
Yo creo que es una
por
resignación.
Por lo menos yo no estoy nada resignado.
El pensar que como somos así. Como resulta que nosotros pues no tenemos nevadas, ya pasó lo mismo con el COVID, se dice lo mismo, normalmente, claro. España, ¿cómo va a cerrar sus bares? Si es que nosotros realmente, si es que nuestro estilo de vida es ese. Bueno, los bares, los restaurantes, ya hablaremos luego de la horrible evolución del COVID, pero somos así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo, sinceramente, siendo mayor, no me resigno a que mi país siga estos rumbos. No me resigno, yo creo que hay posibilidades de que España cambie y de que los españoles seamos mejores y de que todo esto no suceda. Puede suceder en un porcentaje, pero no puede ser esta catástrofe, yo creo. Insisto en que yo creo que las autoridades han trabajado, pero los resultados no se puede decir que sean buenos, por no hablar de barrios determinados en Madrid. Yo converso con las personas, un taxista me ha traído de Telemadrid esta misma tarde, estaba que, en fin, echaba las muelas, porque en su barrio es que no ha entrado ni una sola máquina. Estamos hablando de barrios quizá un poco periféricos, o no ha entrado una sola máquina, no han visto una quitanieves allí. Hay unas diferencias tremendas en Madrid capital mismo, entre unos barrios y otros, respecto a cómo se ha producido la gestión de esta crisis.
Vamos a ver, las críticas no es verdad, es que no es verdad lo que estás diciendo. Mucho más adelante. Es que no es verdad lo que estás diciendo.
Pero vamos a ver, no, Carlos, no me desmientas porque estoy citando la fuente de una persona que es un señor taxista, un señor taxista que ha dicho mi barrio, Vallecas, por cierto, pues no, allí no han entrado, allí no han entrado, y estamos totalmente desolados y nos hemos puesto nosotros ahí con las palas como hemos podido. Oye, yo desde luego no he ido a Vallecas, lo confieso, a lo mejor como periodista tenía que haber ido, pero los testimonios que hay, y no solo los que te estoy comentando, mismos testimonios a Telemadrid que hemos escuchado esta misma tarde, en el cual había una serie de ciudadanos que han comentado lo mismo que estoy comentando yo. Hay barrios en los cuales pues no se ha visto realmente una actuación igual que se ha visto en el centro de la capital. Evidentemente esto ha sido así, y no lo digo yo, no me desmientas porque no lo digo yo.
No te desmiento. La comunidad, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho públicos cuáles son los barrios, no los barrios, las vías de principales de Madrid que han sido despejadas con la ayuda absolutamente tremenda, absolutamente estimable, el ejército. Esas vías han sido las que se supone que son las arterias principales de Madrid. Y no son arterias ideológicas ni sectarias, son arterias que son las que se produce todo el tráfico, todo el tráfago de personas y de coches por Madrid. Y no son solamente la castellana, no es solamente, sino han sido también algunas arterias, como la avenida de Barcelona, todas estas, que son arterias que envían gente a los barrios que pueden llamar periféricos o menos favorecidos por la suerte o por la fortuna. Es decir, que aquí no ha habido una elección, como se pensó al principio cuando se habló del COVID sobre la sectorización de los confinamientos. No, aquí no ha habido una selección. Aquí se ha dicho cuáles son las arterias. Eso es lo que a mí me ha llegado, lo que yo he hablado y lo que me han dicho. Aquí dice cuáles son las arterias, cuáles son las vías de penetración en Madrid o de funcionamiento en Madrid, que son las principales. Y se han elegido esas. Evidentemente, a mi casa no ha llegado una máquina de limpianieves. ¿Por qué no la ha habido? Porque no es la calle principal de Madrid. Por mi casa pues no circulan tanta gente como por la Gran Vía o por la Castellana o por cualquier otra de las vías principales de llegada a la capital de España. Y este taxista tendrá razón y puede que tenga razón en que a su casa no lleguen, porque a lo mejor vive en una calle que es más estrecha o que no han podido llegar. Hay que hacer en este momento y aceptar que se pueden hacer elecciones, que el ayuntamiento tiene que hacer elecciones, además unas elecciones que están consideradas y ayudadas no solamente por el ejército, sino por los bomberos y por otras fuerzas de orden público. Aquí no se ha hecho nada que sea sencillamente para favorecer, no digamos a los ricos, sino a los más beneficiados por lo que es la llegada a Madrid y por vías verdaderamente notables. No, se está haciendo de una forma, digamos, entre comillas, científica.
Ya, yo no lo sé, pero si es científico o no, pero yo te digo que como periodista lo vas a escuchar y vas a leer comunicados y vas a leer enfados que hay en ese
sin
otro
duda,
país.
Claro que, pero
Madrid,
claro que va a haber enfados,
digamos,
Ricardo.
Cogollo. Y de ahí
vente a mi urbanización,
a salir enfados diciendo ¿por qué no vienen a mi
pero
sitio?
Escucha, vente a mi urbanización aquí a Tres Cantos, que todavía tenemos la nieve en la puerta y en la calle lateral, y te explico yo toda la indignación de la gente. Incluido hasta este que te habla, un periodista, pero también es un ciudadano, y dice, joder, pues ya podrían sacar. Pero claro, yo te voy a poner la misma discusión dentro de un mes, cuando ya no haya ni rastro de la nieve, ni del impacto que nos ha provocado, y entonces que el ministro Ábalos, o la presidenta de la comunidad, o el consejero de transportes, o el alcalde, digan, bueno, pues el año que viene, el 2022, vamos a dedicar una partida para 300 nuevas quitanieves, con sus correspondientes operarios y tal. Y entonces habrá mucha gente que levantará algo, oiga, pero no hay que rellenar el asfalto de no sé dónde, oiga, pero no hay que quitar esto, quiero decir, que el dinero no es chicle, es dinero. Entonces,
mira, yo
para un fenómeno que se
con
produce
un ejemplo.
Cada X...
Termino, bueno, mira,
no, perdona,
termino sí, con sí. Un ejemplo que son los bomberos. Los bomberos en Madrid hay 19 parques. Tiene que haber 233 personas, bomberos, según los datos que estoy leyendo ahora, todos los días, en, digamos, de retén. Hombre, en Madrid no se producen tantos incendios como para tanto bombero. ¿Por qué hay
pero
tanto
es que
bombero?
Los bomberos no solamente
porque
están
es posible.
Por los incendios, hombre.
Porque
es que
perdón,
los bomberos no están solamente
perdón,
por los incendios.
Perdón. No. Hay retén y hay tantos bomberos porque es posible que en algún momento en Madrid o en los alrededores se produzca un gran incendio. Un gran incendio. Probablemente cada 50 años, pero la previsión que se establece es que los bomberos tienen que tener la unidad, las unidades suficientes y las personas suficientes para atender un gran incendio que
sí,
no
pero
se produce
los bomberos,
en Madrid,
Ricardo,
hace muchos años. Así
que
la previsión lleva a eso.
Sí, pero la unidad de bomberos,
unos retenes,
pero la unidad de bomberos no se pone, la unidad de bomberos no se pone solo por el incendio. Los bomberos
claro.
No solo quitan un riesgo de incendio, te abren cerraduras, te desalojan a gente que por lo que sea se ha quedado encerrada, te hacen mil operaciones que no tiene solo que ver con la. Es decir, es un cuerpo de emergencias para los ciudadanos generales.
Pero,
¿cuántas nevadas van a tener que atender los quitanieves si tú lo tienes ahí muertos de risa en un almacén? Es que esa es la pregunta.
Pero no, mira, además yo quiero
risa,
decir una cosa.
Risa hasta que se necesiten, te lo aseguro.
Quiero decir una cosa que a mí me parece muy significativa. Es decir, cuando hay que hacer una selección de objetivos, hay que hacer una selección prioritaria. Que esto es absolutamente, algunas veces te aciertas y otras veces te equivocas. Pero era absolutamente evidente que en la fase de la pandemia terrible que estamos pasando en este momento y que está opacada por la nieve, había que abrir brecha para que la gente pudiera, las ambulancias para la gente en particular, pudiera ir a los hospitales a curarse porque estaba contagiada del COVID u otras enfermedades. Es decir, había que seleccionar. Evidentemente, el taxista que tú has cogido, Ricardo, o la gente con la que yo he tratado, no está contenta a la hora de... Mira, yo he visto comportamientos absolutamente indecentes en la gente. Absolutamente indecentes. Hay restaurantes que han abierto una cala, que han abierto una vía para que llegaran a sus puertas y que la gente entrara, y bares mientras echaban la nieve encima de los coches de alrededor, hombre. Y esto está pasando, es decir, que ahora la gente se queja de todo, pero la gente está comportándose en muchos sitios, y hay que decirlo así, porque ya está bien de pasar la mano por el lomo a este tipo de comportamientos incívicos. Es decir, lo que están haciendo los servicios de seguridad, bomberos incluidos, que los bomberos no están para apagar fuegos, que están también para otro tipo de cosas. Afortunadamente, si solamente fueran fuegos, pues bastarían con tener un solo retén. Pero no es así. Es decir, ha habido que seleccionar y ha habido que hacer... Termino. Y ha habido que hacer cosas que a lo mejor selectivamente tú las hubieras hecho de otra forma. Pero a mí me parece tan evidente como que lo primero es la llegada a los hospitales.
¿Pero qué tipo de comportamientos te refieres, Carlos?
No digo la mayor.
Hombre, que yo he visto en una calle cercana, yo he ido a hacer la compra con cualquiera de nosotros. Había bares o restaurantes que estaban abriendo sus puertas y abrían una vía quitando el hielo y quitando la nieve y echándolo sin piedad encima de los coches de alrededor.
Con los coches de al lado.
O sea,
pero al margen de comportamientos incívicos, que es cierto que probablemente se han producido, como cuenta Carlos, luego hay costumbres. Es decir, el taxista que ha llevado a Ricardo, o yo mismo, o nosotros mismos, ¿tenemos neumáticos de invierno en el coche? Yo no. ¿Sabemos poner las cadenas?
¿Tienes cadenas? ¿A que no tampoco?
Claro, es que esa es otra película. Quiero decir. Porque no sabemos, porque no está en nuestra cultura, Ricardo. Nos enfrentamos a ello una vez en la vida,
no
dos
me resigno,
veces.
De verdad.
Pero si es que no
de
te
verdad,
resigno.
De verdad, no me resigno a eso.
Pero
no me resigno
si no
a que nuestra
que
cultura sean los bares. No.
Pero Gaby, igual precisamente por eso, porque no llevamos cadenas o no llevamos ruedas de invierno o no sabemos poner las cadenas, no hay que permitir con cierta previsión circular a los coches. Porque yo cuando salí de aquí, de la radio, el viernes a las 11 de la noche, vi algunos coches que estaban circulando que dices, pero hijo, ¿cómo te metes con este coche? O sea, si llevo un 4x4, pues igual salgo.
Por eso te digo, yo creo que es más fácil, fíjate, de todo esto que estamos hablando, como conclusión, creo, no sé, como propuesta, más que cambiar nuestros hábitos de vida invernal, vamos a decir así, que haya unos protocolos de las administraciones públicas para que reaccionen y digan, oiga, cuando haya una alerta de la AEMET, pues usted prohíba la circulación o prohíba ir a menos de 10 por hora o prohíba...
Efectivamente.
En fin, no sé exactamente.
O corte carriles.
O corte carriles. O obligue a las empresas de comercio de los centros de las ciudades que cierren sus puertas para que los empleados no tengan que dormir allí por aquello de...
Oye, pero ¿vosotros habéis oído alguna actuación de la Dirección de Tráfico en estos días que os haya parecido extraordinariamente adecuada? ¿A que no?
Pues no sé,
bueno,
yo es que
la
creo
Dirección
que no,
General
es
de
que
Tráfico, yo he visto lo mismo que veo siempre. Es que peligro nevadas, planifica tu viaje.
Pero o sea, es que la nevada era tan fuerte a partir del viernes por la noche, que habían caído ya y había 20 centímetros sobre el asfalto, que yo creo que la gente, salvo los que les pilló en medio del tinglado, los transportistas que viven de ello, la gente que les pilla la M40 y tal... Pues es que es muy complicado. Es que primero, como la previsión era de 25 centímetros, vamos a decirlo claro, que estábamos... No, porque había una nevada de 25 centímetros. Bueno, pues una de 25
centímetros... O sea, entonces la EMET no ha estado muy fina, ¿no?
Pero si es que es una... Vamos a ver, si la meteorología no es una ciencia exacta, si es que no lo es.
Efectivamente,
es que
no ha estado muy fina. Es que no ha estado muy fina, porque en vez de 25 centímetros ha habido 50. Ha habido 50.
Pero con eso también contamos. Es que... Sí, perdón.
Sí, hay... sí, no, decía por dar salidas positivas a las cosas y por aprender de las cosas, por aprender algo. Yo espero que las autoridades habrán aprendido algo de esto, porque si
eso
no es
dicho,
que
Ábalos,
después de
que
toda la tragedia que tenemos y después, sí, después de toda la tragedia que tenemos, después de la tragedia económica, esto es la puntilla para la economía española, pero en buena medida. La de Madrid, desde luego. Vaya puntilla que nos ha dado. Oye, Protección Civil, lo sabemos, lo sabéis, tiene planes de actuación con... Por ejemplo, centrales nucleares. Pero es que hay todo un protocolo y un plan de actuación que sucede en cada momento con un nivel de alerta 1, nivel de alerta 2, nivel... O sea, hay una posición que todos los vecinos de radio impresionante en torno a la central nuclear saben perfectamente lo que hacer. O sea, hay un protocolo. Yo digo, en estos casos, oiga, hay que establecer un protocolo, hay que establecer que las comunidades vecinos tengamos esas famosas palas que cuestan 17 euros, cuesta una pala en Bellota, que es la mejor.
¿Tú la tenías?
O sea,
¿pero tú la tenías?
No, no,
¿tú tienes una
pala
en tu
casa? No, perdón, que no es cuestión de que yo la tenga, es cuestión de que las autoridades establezcan un protocolo por el cual esta comunidad de vecinos tiene que tener cuatro palas como las tienen cuatro, cinco países europeos que además las tienen al aire. O sea,
hombre,
quiero decir que no las
mismo,
tienen cerradas,
no
sino
mismo,
que las
no
tienen ahí.
Copenhague que Madrid,
entonces, protocolo.
No es, lo mismo,
protocolo.
No es lo mismo Berlín que Madrid.
Bueno, pues oye,
claro.
Vale, en vez de siete palas, vamos a tener tres. En vez de miles de toneladas de sal, vamos a tener algo de sal en nuestras casas. En nuestras casas no, en la comunidad. Quiero decir, hay que organizar las cosas y aprender de esto y hacer protocolos de protección civil. Es
que
me parece lo mínimo.
Yo le he oído al ministro Ábalos decir que de esta tenemos que tomar nota y aprender. Muy bien, estupendamente. Tome usted nota y aprenda. Pero resulta que cuando durante el gobierno Rajoy sucedió de lo que estábamos hablando antes, es que Sánchez salió a la palestra a denunciar la apatía, la falta de previsión, la gestión terrible de la que se había hecho de aquella situación. Es decir, estos que ahora dicen que hay que tomar nota son los que denunciaban hace 4 años o 5 o 6 años algo que pasaba. ¿Por qué no tomaron nota y al propio tiempo previnieron? Porque ahora lo que han hecho es que el presidente del gobierno se ha presentado 48 horas después, hombre. 48 horas después de que sucediera,
no,
de que sucediera esto.
No voy a polemizar porque estoy tratando de elevar el debate precisamente para no entrar en estas cosas, porque
ver,
entonces,
si
entramos en estas cosas, pues oye, pues entramos también en estas cosas con la Comunidad de Madrid, entramos con el gobierno del PP de Madrid,
pues
entramos, etcétera.
Pues entra,
yo he pretendido hacer un análisis en positivo y hacia adelante.
No, yo he venido a hablar de todo.
Entre
decir,
comillas, pues vamos a eso, ¿eh? Vale,
hay que recordar cómo ganó las elecciones un canciller alemán que las tenía perdidas como el Reden porque se metió con botas de agua en unas inundaciones. Yo, a verle al presidente del gobierno bajar de un 4,4, de un 4x4, como si fuera un presidente de las series americanas, 48 horas después, con zapatos de andar por casa, y aparecer allí en una reunión después de no haber aparecido ni en la televisión, porque cada vez que aquí tiene que dar una buena noticia se mete, se larga a la televisión. para decir que ya no tenemos coronavirus, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha aparecido todavía este hombre? ¿Por qué no? Pero sí, ¿cómo no vamos a hablar del comportamiento de los políticos?
Al periódico. Sí, vale, vale. Muy bien, vamos a hablar. Mira, el periódico de Gaby, Voz Populi, extraordinario. Hay una pregunta que hace un gran periodista, Arranz, y dice, ¿hace falta que los políticos hagan el ridículo con palas en la nieve? Es una buena pregunta.
Y es que yo, es fíjate, yo, o sea, el tema
entonces,
de las palas...
Entonces, estos protocolos... Esto es una buena pregunta. No, igual ridículo, que la tuya. Igual que la tuya. A mí tampoco me parece el ridículo que el presidente del gobierno vaya a una reunión y salga de un coche 4x4. No me parece ridículo.
48 horas después de que se haya producido el problema.
Venga, Gaby, pues, ya hacemos una pausa tenemos que dar un respiro. Gaby.
Simplemente vamos a ver. Yo en el tema de las fotos con las palas y no palas no creo. Creo que Sánchez pudo aparecer antes y no apareció. Pero bueno, que el presidente del gobierno en algún momento dado tiene que aparecer. Apareció en un 4x4 como podía haber aparecido en un Audi. En fin, lo del 4x4 creo que es una decisión que no toman él. No lo toma Sánchez, lo toma su equipo de seguridad en función de cómo estaban las calles de Madrid, imagino. No creo que hayan dicho, vamos en un 4x4 por ir. Sinceramente lo creo. Y en cuanto al debate de Ricardo, no es lo mismo una amenaza nuclear, es decir, si tú vives en el municipio de al lado de la central de Zorita, que tienes una amenaza 24 horas al día, 365 días del año.
Bueno, hace 10 años que está siendo apagada.
Carlos, ponle el nombre que quieras. Es una amenaza permanente para todos los pueblos de la zona. Con lo cual, que todos los ciudadanos de esa zona sepan el protocolo y cómo hacer, además lo tendrán metido en su ADN, es lógico. Pero no tiene lógica que tú te estés preocupando por una cosa que sucede cada 60 años. Que de esto sacamos en claro, oiga, vamos a hacer un protocolo de nieve que suponga que a partir de determinada alerta la EMET informa al gobierno y el gobierno obliga que los niños no vayan a la escuela, que las empresas cierren tal, por la ley de propiedad horizontal, que todas las viviendas y todas las comunidades de vecinos tengan 5 palas y un saco de 50 kilos de sal. Bien, perfecto. Pero a partir de ahí, bien. Grandes inversiones, pues tiene poco sentido. Y no nos engañemos. Las quitanieves no se pueden meter por Lavapiés. Y si en Lavapiés hay medio metro de nieve, pues o lo sacan los vecinos ayudando a los operarios de tal, o tiene poca salida. Muy poca salida, la verdad.
Quedan 25 minutos para que sean las 12 de la noche y por lo tanto, para que sea martes. Sigue la tertulia, sigue la radio en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Telemadrid, servicio público cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Y 37, casi 38 minutos de la noche de este lunes 11 de enero en la tertulia del Enfoque. Escuchan las voces de Gabriel Sanz, de Carlos Dávila y de Ricardo Martín.
Gaby, ¿tiene pinta de que vamos a tener baile con lo de zona catastrófica sí o zona catastrófica no? Se está cociendo ese baile entre Comunidad de Madrid y Gobierno de España, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que el gobierno en las últimas 24 horas ha cambiado de opinión. Salió ayer Marlaska muy fuerte diciendo... No,
sí,
no,
eso fue muy contundente y hoy ya han dicho...
Y yo creo que Ábalos hoy ya ha reculado y el propio Marlaska también, porque, vamos a ver, lo de la declaración de zona catastrófica que tiene, bueno, tiene un título muy rimbombante, tiene una serie de aplicaciones prácticas que vendrían muy bien, sobre todo el tema
bueno,
de,
tiene un título muy rimbombante, perdona, que creo que es erróneo, porque creo que se llama de zona... No me acuerdo ahora, pero...
Sí, pero bueno, que está, sí, está todo bien. Eso sí que está, el protocolo, ese protocolo sí que está muy bien estipulado. Y sobre todo lo que se beneficia al territorio en cuestión es de tema de acortamiento de plazos en tema administrativo, peticiones de ayudas...
Exenciones fiscales, ¿no? Sí.
Entonces, eso, bueno, pues tiene un sentido. Yo creo que van a esperar a ver cuáles son los efectos reales del hielo, más que de la nieve, fíjate, del hielo. Sí. Del hielo, de que, bueno, la nevada en sí misma se acabó el sábado por la tarde, pero ahora está por ver si toda esta semana, como decía Ricardo, la vamos a pasar en blanco y vamos a perder económicamente el mes de enero, sobre todo en Madrid y en la zona de influencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y eso sí que sería una catástrofe económica para España, para el PIB español, no solo para el de Madrid, por supuesto, ¿eh? Sí. Y ahí hay un problema que porque yo en esto sí coincido con Ricardo en que no te voy a decir que sea la puntilla, pero creo que hemos empezado muy mal 2021, ¿eh? Porque es que entre sí. los virus... Que acabamos de subir a 435 porque estamos ahora recogiendo lo que hemos sembrado en Navidad. Más ahora esta puntilla económica de esta semana en blanco, como los colegios sin ir a clase. En fin, es una sensación de que el país no acaba de salir de este limbo no en el que lleva nueve meses. Yo por lo menos tengo esa percepción. Probablemente es muy subjetiva, ¿eh? No creo que la compartan, ni tienen por qué compartirla el resto de los compañeros, pero... Pero la tengo.
Sí, yo la comparto. Realmente es una... En fin, ¿quién nos ha mirado así? ¿Quién nos ha mirado? Tenemos ahí una... Alguien nos está mirando mal.
¿Qué va a ser lo próximo,
en fin,
no?
La cosa va de gafe. Va de gafe, sí. Bueno, yo creo hay unas informaciones ya de última hora también, ¿no? A propósito del tema que estamos comentando, de la declaración de zona catastrófica o con la nueva ley, la ley del 2015, que es la que se aplicaría. Pero vamos, las aseguradoras, por lo que informan los medios... sobre todo Mafre, Mutua Madrileña y demás, están temblando, no por el frío, sino por las reclamaciones que les van a llegar. Porque, claro, la mayoría de estos temas son de seguros. O sea, a mí se me ha caído un trozo de no sé qué, ¿verdad? Estos son seguros, que al automóvil, pues son los seguros. Donde entra el consorcio de compensación de seguros, según su propio responsable de operaciones del consorcio, un tal Alejandro Izuzquiza, dice, nosotros entramos ya en el deshielo, es decir, en las inundaciones. En las inundaciones debidas al deshielo, ahí sí que puede entrar el consorcio. Pero en los otros temas no, porque ahí muy claramente en el consorcio hay unas normas que establecen que las nevadas pues directamente no son causa de esto, o sea que no son causa de declaraciones de catastróficas las inundaciones.
Si se produzca como catástrofe natural. Yo creo que la clave de este tema es si el término que se acuña para compensar o no compensar los seguros es el de catástrofe natural, los seguros tienen que entrar con toda seguridad, con toda certeza. No, pero tienen es que entrar seguros, en esto. Porque
Los seguros tienen que entrar sí o sí. O sea, a mí me ha perjudicado la nevada, se me ha roto un coche y no necesito la declaración de la zona de nada, ni de zona ni de nada. Yo voy a mi seguro, digo, oye, que se me ha caído tal, toma. Y esto lo están viendo las aseguradoras y ya veremos mañana en bolsa cómo les va a afectar, porque lo que está clarísimo es que la inmensa mayoría de los daños producidos los van a pagar las aseguradoras. Es clarísimo, la ley lo establece y ya está.
Ahora,
la declaración de zona catastrófica, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Hombre, oye, el Ayuntamiento de Madrid, según el propio alcalde de Madrid, lo dijo el julio del año pasado, tiene un superávit de cerca de 500 millones de euros, ¿eh? O sea, bueno, oye, si hay que allegar bien, no sé, ahora pide también declaración de zona catastrófica, tiene superávit, pues para esto. Pues oye, no, pues por eso, oye, pues por eso digo que los utilice, en lugar de decir que le declaren zona catastrófica, cuando sabemos todos que desde luego en lo privado y en las empresas, y está dicho por la propia patronal de seguros, ellos van a pagar a sus
respectivos usuarios. Y a las empresas, a las pymes y lo que haga.
Pero si es que la declaración de zona catastrófica tiene que ver, yo creo que más que con el tema de los seguros y posibles reclamaciones de, por ejemplo, lo que he visto yo esta tarde cuando he ido a la televisión, que es que he visto que en el parking de la citada televisión se había caído la tejabana del parking y había pillado como a 20 coches.
Por el y peso árboles de la nieve. Y cosas por el estilo.
Claro, y los seguros, eso hay mucho. Pues, y habrá muchas reclamaciones por caída de carámbanos, claro. Por caída de carámbanos desde los tejados, claro. Que destrozan coches y espérate, toquemos madera, que no hagan ningún daño personal, ¿no? Y caídas de aleros de tejado y toda esta historia. Pero eso es diferente. Yo creo que lo de la declaración de zona catastrófica busca las ayudas para el deterioro económico que va a causar esta semana que, albarda sobre albarda, viene después del tema del coronavirus. Yo creo que va más por agilización de plazos y toda esta historia. No tanto por el tema seguros, creo. Quiero creer.
Carlos, yo he hablado con alguna persona esta tarde, algún economista, que me decía fundamentalmente, ¿tú te puedes imaginar lo que en este momento supondría para aliviar la situación que se puede producir con el deshielo de estos 10 días que nos dicen? El alcalde ha pronosticado que estaremos así varias semanas, que los accidentes domésticos y inmobiliarios que se pueden producir, como por ejemplo ruptura de cañerías, porque la ruptura de las cañerías las aguantan con los edificios que la aguantan. Se puede producir esto. Es decir, la declaración de zona catastrófica no solamente es que tú le pagues a un señor que un árbol se le ha caído encima al coche, que eso por supuesto, sino que hay una serie de problemas que producen la situación que ha causado en Madrid la nieve, que tienen que arreglarse cuanto antes, porque ahora la economía de Madrid no está precisamente para convertirse como una ONG, es todo lo contrario. Aquí hay poco dinero en la sociedad civil como para ver qué hacer con todo lo que está pasando.
Mira, acaba de
ayuntamiento no tiene que pagar nada de esto. El ayuntamiento no tiene que pagar nada. Si es que has mencionado, Carlos, lo de la ruptura esta de las cañerías. Si es que esto lo incluyen...
¿Pero cómo me dices eso? Si el ayuntamiento lo que está haciendo es pagando todos los servicios, hombre.
Bueno, que os decía que desde la AEMET han actualizado su previsión para esta madrugada y nos informan de temperaturas mínimas de hasta menos 12 en la comunidad de Madrid. Es una actualización de hace escasos 10 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Son las 12 menos cuarto de la noche. Enseguida seguimos en la tertulia del Enfoque y abrimos los periódicos de mañana. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Telemadrid, servicio público, cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Beatriz Marín, ¿qué tal, Bea? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes la prensa de mañana encima de la
mesa? Tengo
la
prensa, o parte importante de la prensa de mañana, que viene con mucho frío, con la ola de frío y todo lo que nos ha dejado Filomena. También, bueno, con todas las novedades respecto a Madrid, también con esa petición de que se declare zona catastrófica. Así que, si queréis, empezamos, por ejemplo, por El Mundo, que dice: el Partido Popular avisa a Sánchez, Madrid es un caso palmario de zona catastrófica, Ábalos y Marlaska dan largas, pero la oposición advierte de que lo peor aún está por llegar. Problemas de abastecimiento, además, dice El Mundo, en los súper, con la cadena de suministro en máxima tensión, las fuertes heladas dificultarán la recuperación de la normalidad, al menos hasta el jueves. Esto dice El Mundo. También La Razón lo lleva a la portada: zona catastrófica, el gobierno evita el choque con Almeida, pero no prevé dar ayudas a Madrid. Habla también de colegios y hospitales aquí en Madrid. Nos quedamos sin clases presenciales hasta el lunes y traumatología en la capital se desborda por las caídas.
Bueno, lo ha dicho Moncloa incluso, que la gente no salga a la calle porque hay riesgo de que las urgencias de traumatología se colapsen.
No, pero que ya están colapsadas esta tarde.
Sí, sí, vamos, se colapsen más aún. O sea, es que está la cosa...
Y además es que cae, llueve sobre mojado porque cae sobre el COVID. Es que está colapsado.
Sí, claro.
Traumatología, está colapsado urgencias, neumología, en fin, UCIs.
Desde luego.
Es un panorama un poco dantesco, empieza a hacerlo, sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo conocimiento, yo os lo digo, pero tengo conocimiento porque lo he visto, de una pobre señora que se ha partido el fémur a 5 metros de donde yo pasaba, Y esto, y claro,
caramba.
Yo es que a mí lo que a mí me asombra es que esto que se hace como consejo no se dé un poquito más de énfasis. Es decir, mañana Madrid va a amanecer como una pista de hielo general.
Sí.
Como si fuera una pista de hielo organizada, va a aparecer, y la gente no tiene un aparataje suficiente como para salir a la calle en estas condiciones. Es decir, los zapatos de goma dan de sí lo que dan de sí, pero no para esta situación. Y sin embargo, los centros educativos se han cerrado hasta el lunes, pero hay centros de formación, centros culturales, centros sociales, que no se han cerrado, o por lo menos pretenden que la gente, los que trabajan allí, vayan mañana, cuando no hay ni siquiera transporte público, porque los autobuses todavía no funcionan, los taxis funcionan uno cada 2000, Ricardo ha tenido mucha suerte con este, pero no ha habido ni otro más.
El metro funciona con normalidad.
Me lo ha puesto la productora.
Pero qué normalidad puede haber en el metro de Madrid cuando está abigarrado hasta el techo.
Ah, bueno, eso es otra historia.
En un momento en que además se nos pide, por favor, que no nos juntemos unos con otros, porque el COVID sigue presente, y sigue presente peor que nunca.
Es decir, que
aquí nos estamos olvidando de todo esto. Es decir, a la gente se le dice, no salga usted de casa, pero luego se le dice que tiene que ir a trabajar.
Claro.
Aquí hay una contradicción que me parece verdaderamente notable, ¿no?
Claro, enorme.
Vea.
ABC titula la portada: sí, sí. Gobierno congelado, alerta de que la emergencia persiste, pero se resiste a declarar la capital zona catastrófica. Las fotografías principales también de las portadas mañana se dedican a los estragos de Filomena. Gran fotografía vemos de ABC del ejército, soldados de la brigada paracaidista despejando una calle, una parte de la calle en Toledo. Dice, Defensa ha movilizado a 1.700 efectivos para despejar el aeropuerto de Barajas, las estaciones de Atocha y Chamartín, Mercamadrid y localidades como Toledo, que es lo que vemos mañana en la fotografía de la portada de ABC. También en El Mundo, en este caso, vemos a una monja en un colegio también con una pala quitando la nieve del patio del colegio, sin clases presenciales en Madrid hasta el lunes, y vemos aquí en concreto es el patio del colegio Cristo Rey en la capital. Vemos también cómo se afanan por quitar esa nieve. Incluso La Vanguardia lleva en su portada los estragos de Filomena, que también titula Filomena también golpea en las playas. En concreto nos muestra una de Tarragona que también ha quedado, bueno, pues totalmente destrozada. Son algunas de las fotografías. La Razón, sin embargo, la fotografía principal se la da
a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la estación de Atocha, junto con efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y titulan mañana La Razón: el liderazgo de Robles levanta ampollas entre los ministros. La titular de Defensa se pone en primera línea y se reavivan sus diferencias con Marlaska. En el ala socialista se preguntan dónde están ahora los de Podemos.
Da la sensación de que esta película ya la hemos visto, ¿no, Gaby?
Sí, la estaba viendo.
La de Robles.
Sí, sí. Sí. Estaba escuchando el resumen que estaba haciendo Beatriz, y porque me consta esto último que contaba el último titular de La Razón, que a los socialistas se preguntan dónde están los de Podemos, ¿no?
Uh-huh.
Hay mucho malestar.
La ausencia de Podemos es clamorosa, ¿eh?
Sino hay mucho malestar con esa ausencia y con... el intento del líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de ponerse de perfil en lo que ha sido la subida de la luz un 27%, como diciendo, a mí que me registren. Oiga, usted es vicepresidente de un gobierno que actúa de forma colegiada, y si se ataca al gobierno porque se está subiendo la luz, pues usted también tiene que responder, aunque sea para defenderse, ¿no? Para defender,
Gaby,
la acción colegiada del gobierno.
Hay que recordar las declaraciones de la señora de Iglesias, ministra de Igualdad o yo qué sé de qué, que hace muy poco tiempo decía que con ellos en el gobierno nunca se va a subir la luz, ¿eh?
Claro,
es que aquí problema... todas estas cosas
No, perdón, no dijo eso. Cuando lleguemos al poder, dijo. Pero naturalmente cuando habla Podemos de llegar al poder, hablan de llegar al poder ellos. No sé si nos entendemos, ¿eh? Así que ellos...
No, de llegar al poder, no, de asaltar el poder.
El poder no
ellos
es,
están en, el poder, es en asaltando el poder.
El poder no es... Bueno, no sé si esa palabra así dura, no la comparto, pero sí...
Pero se lo dijeron ellos, pero
que
se lo dijo
ellos,
Iglesias.
Lo que piensan
si
es que...
No estoy diciendo nada más que lo que dijo Iglesias.
Si ellos piensan...
¿Por qué me lo reprochas?
Cuando ellos dicen que van a hacer esto de las eléctricas y que van a plantar cara a las eléctricas y demás, es cuando lleguen al poder, es decir... cuando ellos realmente tengan votos suficientes. De momento, me parece a mí que es el Partido Socialista, y decir el que tiene más votos. Y decir también que en Bruselas se va a presentar el asunto de las pensiones y el gobierno de España y el señor Sánchez y el PSOE, etcétera, etcétera, y la ministra de Economía, pues ni se han encomendado a Podemos ni a los sindicatos.
Pues que rompan con ellos, hombre,
su plan,
que rompan ellos.
Y ya está.
Oye,
te
digo una cosa porque...
Pero bueno, eso ya,
que rompan con este partido inútil.
Eso ya no puede
que
ser.
Que sucede una catástrofe
como
la de Madrid y no ha aparecido ni un solo ministro, sí, ni el vicepresidente de Asuntos Sociales, ha estado aparecido en ningún sitio, ¿eh? En ningún sitio.
En el tema de las pensiones, Ricardo...
Yo
tengo la versión del gobierno, que evidentemente, ¿sí?, es esa, la de que va a presentar el proyecto de ley, o sea, el proyecto de la reforma de las pensiones con y sin el acuerdo de Podemos, y tengo la versión de Podemos de que como haga eso, es casus belli para ellos y estarían dispuestos a distanciarse, vamos a llamar así. Yo te digo lo que me transmite.
¿A que no?
No sé, que no lo van a romper.
Para romper nada, y por eso el gobierno pues está sólido, y por eso Sánchez puede hacer estas apuestas que dice, oye, que lo voy a presentar, y por eso Sánchez puede hacer sus planes con respecto a la visión más moderna o lo que se quiera de la monarquía, sin contar con Podemos y todas esas cosas.
Claro.
Pues normal, es el partido que en este momento es mayoritario en el gobierno. Entonces, ahora, para romper y para que se quede en minoría Sánchez, oye, pues ahí hay muchas personas pues que cuando tanto agreden a Podemos, no es tanto por Podemos, sino para desestabilizar al gobierno. Es obvio, vamos, cualquier analista lo ve.
Vea, más cosas.
Déjame que hace una referencia, sí, sola. Ha dicho una referencia, Ricardo, ahora eso de la modernización de la monarquía que dice Sánchez. Yo solamente voy a recordar lo que decía Aznar. Decía, cuando una monarquía se moderniza o se democratiza, se llama de otra forma.
Vea.
Mañana en las portadas vamos a encontrar referencias a esa tercera ola del coronavirus. Avanza sin control a causa de la relajación de la Navidad. 15 comunidades autónomas se encuentran ya en riesgo extremo. Sanidad avisa, vienen 2 meses muy duros. También nos encontraremos con Trump, que tendrá que afrontar su segundo impeachment por incitar a la insurrección. Y en El Mundo llevan un tema, aparte que no aparece en otras portadas, a falta del País, que no nos ha llegado. Los yihadistas detenidos cruzaron España tras llegar en una patera. Lo lleva en la portada como noticia noticia principal. Dice, los tres presuntos yihadistas detenidos el pasado viernes en Barcelona llegaron a nuestro país en patera por la costa de Almería, procedentes de Argelia, atravesaron en coche la península hasta llegar a Barcelona, según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación. Y bueno, se trata de dos ciudadanos libios y un marroquí, alcanzaron la costa en vísperas de Navidad con intención de preparar atentados y el FBI confirmó su presencia aquí en nuestro país cuando activaron sus móviles y posteriormente la policía los detuvo en la ciudad condal.
Pero hay de ti si pides el control de las pateras. Eres un fascista.
Bueno, algún apunte más de los titulares que habéis leído en un minuto que nos queda para terminar la tertulia. Gaby, Ricardo, Carlos.
Pues no, para ser reiterativo respecto a
la tormenta.
Hay cosas
positivas como la detención, ¿no?
¿Cuál? ¿Perdona, Ricardo?
No, que hay que aprender, que hay que aprender, pero que al mismo tiempo que se producen estas cosas tan terribles como COVID o como la nieve, claro, pues las cosas siguen funcionando, como demuestra la detención, ¿no?, de estos sí, asesinos o de estos presuntos asesinos, ¿no? Es una gran noticia.
Ahora, yo quiero eso recordar, solamente como aportación informativa, que el próximo viernes termina el plazo para decidir si hay elecciones en Cataluña o no.
Cierto.
Y en Cataluña, con unos datos epidemiológicos en este momento abrumadoramente malos, todavía hay una pelea entre los partidos nacionalistas y incluso en uno de ellos, por si se hacen elecciones o no se hacen elecciones. A mí me parece que convocar elecciones en esta situación es una provocación sanitaria.
Tiene que haber, tiene que decidirse si hay elecciones en Cataluña y si hay elecciones en el Barcelona, que a los que no les guste el fútbol les parecerá una tontería. Pero es que en Cataluña el Barcelona es muy importante y las elecciones del Barcelona son una cosa muy, muy, muy importante
pues
en Cataluña.
El favorito, ha dicho que hay elecciones.
Sí, sí.
El favorito
lo tenemos que...
Os digo que la decisión de si hay elecciones o no el 14 de febrero en Cataluña tendrá poco que ver con el COVID. Tendrá más que ver con las expectativas de cada cual.
Desde luego.
Sin duda.
Gaby, Carlos y Ricardo, hasta el lunes que viene. A ver si ya está la cosa mejor.
Adiós.
El lunes.
Un abrazo.
Un abrazo para los tres. Beatriz, a ti, hasta mañana a las 8 de la tarde.
Hasta mañana.
Mañana a las 8. En el control técnico ha estado José Luis Machuca y en la coordinación aquí Beatriz Marín, que la tengo a mi vera, que nos vamos ya para casa. Quedan unos segundos para que sean las 12, para que sea, por lo tanto, martes 12 de enero. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.